Dios te bendiga. Saludamos con mucho amor a los hermanos que nos miran por el canal nuestro, Amor a Quisqueya. Bendiciones a todos, hermanos. Qué gozo estar aquí. Qué bendición estar aquí. Me gustaría repasar rapidito lo que hemos estado ministrando la semana anterior. Vamos a repasar brevemente lo que hemos hablado hace una semana. Los que quieran ver el mensaje completo, pues vaya al canal y ahí está grabado. Hablamos de la agenda de gracia. Hablamos de la agenda de gracia, ¿se acuerdan? Y hablamos que todo comenzó cuando Jesús, invocando la profecía de Isaías, entonces dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, que implicaba propósito. Había un propósito con la unción sobre la vida de Cristo. Acuérdense que el título de Jesús como Cristo lo que significa es el ungido. El Mesías también lo que significa es el ungido. Y Cristo está diciendo: el Espíritu Santo me ha ungido para este propósito. Y hablamos de estos seis propósitos. Dice que para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Y también ya se definió quiénes son esos pobres. El punto 2 de la agenda: sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino, a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Eso me hace acordarme a mí todos estos puntos. Punto número 4, vista a los ciegos. ¿Cuántos estaban ciegos aquí? No sabían con qué tropezaban. El punto número 5, a poner libertad a los oprimidos. Este micrófono está aquí, no sé si son los monitores, pero no me escucho bien aquí arriba. Y el número 6, a predicar el año agradable del Señor. Este es mi preferido. Todos son buenos, pero este me encanta. El año agradable del Señor, el año del jubileo. Sin embargo, ya vimos que Jesús nos cita completo a Isaías 61:2, porque le faltó entonces, ¿verdad?, una tarea que está y que quedó fuera de la agenda. Hay una tarea que él quita de la agenda. ¿Por qué? Porque no está, no es nuestro deber, no es nuestra función. No nos corresponde esa tarea dentro de la agenda. Por lo tanto, él excluye lo que entonces sí decía Isaías en el 61:2, a pregonar el año de qué, del favor del Señor o de la gracia y del día de la venganza de nuestro Dios. Esa tarea no nos toca. Está hablando del juicio de Dios. Eso comenzará en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, hasta antes del 19, ya en el 18. ¿Y a quién le toca esa tarea? Al Cordero. Él es digno de desatar los sellos. Y cada sello, ¿estamos hablando de qué? De un juicio para la tierra. Pero a la iglesia no nos tocó eso. De hecho, cuando llega ese momento, en el capítulo 6, y ya en el 5, en el libro de Apocalipsis, ya la iglesia no está. La última vez que se menciona, quizás en el 4, pero ya del 5 hacia allá no se menciona. Por lo tanto, a quien le toca esta tarea es ¿a quién? A él. A la iglesia no se nos dio el juicio. ¿Se nos dio una agenda de qué? De gracia. Resumiendo lo de la semana anterior. Entonces, hoy vamos a hablar. Si ya hay una agenda, ahora hay un qué. Ahora hay un mandato. Ya se nos dio la agenda. Pero entonces, ¿ahora hay que qué? Ahora hay que dar el mandato. Y ese mandato, ¿para qué es el mandato? ¿El mandato es para qué? Es para ir. En el español hay actualizado, ir. Padre, háblanos a nuestros corazones, porque hay un trabajo que hacer, pero hay gente que tiene que ir, Señor. Y no fue una sugerencia, no fue una recomendación que nos hiciste, Señor, fue un mandato a tus discípulos, no a tus simpatizantes, a tus discípulos. Amén. y amén. Pero el mandato no comenzó en Mateo y lo vamos a mencionar. El mandato no comienza en Mateo. El mandato comienza en Génesis. Con un viejo llamado Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, Génesis 12, 1 al 3, vete. En otras palabras, ¿qué le dijo? Y vete. Vete de tu tierra. Ah. De tu pariente, de tu casa, de tu padre, de la tierra que yo te mostraré. Sal de tu casa, sal de donde estás. Deja a tus padres, deja a tu familia tranquila ya. Sal de tu tierra, de todo lo que te gusta, de tus aromas, de tus sabores, de tus amigos, de tu papá, tu mamá, tus hermanos. Sal de allí. Vete de tu tierra, porque hay una tierra que yo te voy a mostrar. Así que el mandato, ¿dónde fue que comenzó? Comenzó en Génesis. ¿Y para qué Él lo mandó a salir? Haré de ti, si sales, si vas, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te engrandeceré, perdón, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tremenda promesa, mira todo lo que me está dando. Solamente tengo que, ¿qué? Tengo que salir. Bendeciré a los que te bendigan. Una promesa de protección. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La finalidad de que Abraham saliera no era darle un gran nombre, no era hacer de él una gran nación. Y lo hizo y lo cumplió. Lo hizo y lo cumplió. Es que lo que voy a hacer contigo es que por medio de ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y Dios no es tremendista. Cuando Dios dice todas, son todas. Esta es la promesa. Iba a ser de él una gran nación. Iba a ser, Abraham iba a recibir una gran, ¿qué? Bendición. De todas maneras, hasta financiera, le dio de todo, un gran nombre. Todavía se habla de Abraham, hasta en los pueblos árabes, que se reconocen como hijos de Abraham, no solamente el pueblo de Israel. Pero, ¿para que seas de qué? De bendición al mundo. Todo esto no es para que te cocines en tus aguas y en tu ego. Mira qué bien me va, mira cómo Dios me ha bendecido. No es para eso. Es que quiero que bendigas a mucha gente, todas las familias de la tierra. Y Abraham entonces entendió que el objetivo de Dios desde el principio son las naciones de la tierra. Que Dios te va a bendecir a ti para que tú seas de qué, seas de bendición a otros. No estamos aquí para que Dios complazca lo que queremos, que Dios nos dé una buena vida. Hay una agenda que cumplir. ¿Y quién la va a hacer? Ah, bueno, los pastores y los ministros y los misioneros. Eso es, no, hermano. Si usted es discípulo de Cristo, usted abraza la agenda de Cristo. ¿Y usted está llamado a qué? A salir. Y no te asustes, no estoy hablando de que salgas de tu tierra. Aunque algunos saldríamos de nuestra tierra. Esta mañana subía, venía de Santiago. Y subía la cuesta de Jarabacoa. De la entrada, hicimos el puerto. Venía subiendo y rápido me conecté. Yo venía orando el camino y me conecté. La primera noche que subí por esa cuesta. Fueron a buscarme tarde, el hermano Mauro, a quien quiero muchísimo. La guagua de Caribe Tour, por alguna razón no subió a Jarabacoa. No, aún no entiendo por qué me dejaron ahí en La Vega. Me bajé con mi mochilita. Se dejaron el portón del sitio y todo. Y estoy afuera ahí esperando. Con el guachimán. Y dije, bueno, se olvidó de mi hermanito allá de juventud con una misión. Y al rato llegó Mauro. Y cogió mi mochila, hermano, por fin gusto verte, tanto tiempo. Y nos montamos. Y cuando llegamos a la subida de Jarabacoa, yo dije, ¿para dónde me traen? Yo no conocía el Cibao. Hasta que lo conocí y me hice cibaeño también. Y saben, hermano, aquello venía subiendo y yo decía, bueno. Y de repente se metió hacia Piedra Blanca y dije, bueno, ahora peor. No era lo que hay hoy día, era bien diferente. Era bien diferente. Me encantaba antes más que ahora, desde luego. Y entonces una vez allí, hacia la base, y dije, bueno, ahora sí es verdad. ¿Y por dónde él se va a meter? Y venía subiendo la cuesta y empecé a reírme en el carro ahora. Dije, Señor, jamás imaginé esa noche que iba a pasar 23, ahora 24 años aquí. Vine a enseñar un curso una semana junto con una misión. Jamás pensé. Me entrampaste. Y comencé a pensar en los milagros que hemos visto aquí, Anabel y yo, durante 24 años van a ser ya. Las vidas transformadas, las familias cambiadas. Tenemos niños que nacieron en esta iglesia, aquí se enamoraron, aquí se casaron y están teniendo hijos aquí. Y yo decía, wow, hemos tocado varias generaciones, pero eso no se puede hacer desde tu casa cómodo. Eso no se puede hacer sentado en el home theater todas las noches a ver qué hay, porque estás tan aburrido de la vida, de lo bien que te va, que no sabes qué quieres hacer con ella. Y ya cuando iba por Alpes Dominicano y más arriba por ahí, ya yo venía riendo diciendo, Señor, tú te la sabes toda. Es que nadie planifica mejor la vida de alguien que el Espíritu de Dios. Deje de planificar su vida, atrévase y entregue la planificación suya al Espíritu de Dios. Deja de tomar decisiones por lo que te apetece. Empieza a preguntarle al Espíritu de Dios, ¿qué tienes para mí? Cuidado con hacer esa oración. Que el Señor juega duro. Él pega y pega duro. Él tira con bola dura y sobre las 150 millas por hora. No la vas a ver. Las naciones de la tierra. Ahora bien, ¿la condición era qué? Era ir. Sí, Abraham, voy a hacer todo esto. Wow, el Señor me dijo que voy a hacer todo esto. Pero tienes que salir. Vete de tu tierra. Tienes que irte de tu tierra. De entre tus padres, de la casa de tus padres, de la tierra que yo te mostraré. La vida que yo vivo no fue la que mi papá o mi mamá soñó para mí. Esta no fue la vida que mis padres soñaron. Pero ellos disfrutan ahora cuando entienden lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué tenemos que ir? Y sigo con el español viejito, porque fue con el que me formé los años 80. La sal tiene su efecto cuando sale de su envase. No es por Bluetooth que la sal pasa a la comida. Te la ponen en la mesa y tienes que, ¿qué? Tienes que moverla y entonces la sal sale. La ponen boca abajo para que salga y la mueve para que salga. Y entonces hace su efecto. Para que tú bendigas a otro. Para que las promesas de Dios maravillosas que tiene para ti. Tienes que salir de tu envase. Para bendecir a otro con esa agenda de gracia. Tenemos que salir de nuestros envases. Y estamos en nuestros planes, en nuestra vida. En nuestro bonito envase. Mire, por lindo que sea el envase, es una prisión. Si yo soy sal, yo quiero salir de ahí, hacer mi función y es darle gusto a la comida. Y a mí que no me encanta estar encerrado. Hermano, hay unos envases muy bonitos que tú construiste que ahí no va a funcionar. No te estoy hablando que salgas de tu tierra y tu parentela. Dios quiere que ninguno tenga que irse. Pero es que sales a tu próxima esquina. Es que seas sal en tu familia. Que conviertas tu trabajo en tu campo misionero. Es que misionero es a tiempo completo. La misión no es para algunos, es para todos. Todos los que dicen ser discípulos de Cristo. Si eres un simpatizante, quédate tranquilo, esto no es contigo. Pero yo no soy un simpatizante, porque yo conocí a Jesucristo. Amén, amado, ¿estás conmigo? Dios le reitera a Abraham su intención. Le hace otra promesa y le reitera su intención. Le dice, dame tu único hijo. ¿Y Abraham qué hizo? Se lo dio. Y ahí el niño entendió que aunque él era el niño lindo de la casa, Dios es más importante que tú. ¿Saben tus hijos que Dios es más importante que ellos? Porque si no lo saben, tampoco los vas a salar a ellos. Tampoco vas a darles ese saborcito a ellos. Tienen que saber que aunque ellos son amados y son queridos y deseados, el Señor pasa por encima de cualquier otra relación. Gracias por esos amenes. Entonces, cuando Abraham no le niega a su hijo, Dios le dice a Abraham, espérate, porque Abraham iba en serio. La Biblia dice que levantó el cuchillo para ofrecerle a su hijo como si fuera un qué, un corderito. Y Abraham lo detuvo y le dijo, por mí mismo he jurado. Usted no jure, él puede jurar. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, lo que algún día el padre también hizo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Otra vez la bendición. Me va a prosperar y lo prosperó. Y me va a bendecir y lo bendijo. Y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Ahí refiriéndose a Israel. Y Abraham, wow, cuánta bendición. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el original dice todas las etnias, todas las razas. Hay países que tienen varias etnias. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Interesantemente dice simiente. A mi mamá les encanta las orquídeas. En un momento dado tuvo cerca de 60 orquídeas. Y yo decía, mami, ya no compré más orquídeas. Me dijo, no, mijo, no, yo no las compro. Yo saco de esta orquídea un hijito. Y vengo y siembro y atiendo hasta que... Y si voy a casa de una amiga y veo una orquídea que tiene un hijito, le saco ese hijito y con ese hijito me sale entonces esa matica y esa orquídea. ¿Y sabes qué, hermano? Abraham iba a tener hijos incontables, pero de esa cantidad exorbitante de hijos incontables, iba a haber uno, una simiente, un hijito, que esa simiente iba a ser de bendición a todas las razas de la tierra. ¿Y quién será esa simiente? ¿Isaac? ¿Más adelante David? La Biblia responde esa pregunta. Ese en tu simiente, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere en tu simiente? Pablo en Gálatas 3:16 está hablando, el apóstol Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Quedamos sin luz. Para que no me olvide dónde estoy, geográficamente. Ha habido un apagón, pero la fe viene por el oír. Ah, mira. Gracias, hermanos. Ahora bien, Abraham fueron hechas las qué? Las promesas. Escuchamos las promesas de Abraham. Y a su simiente. No dice a la simiente. Está explicando Pablo. Se me fueron las pantallas, pero escúchalo. Están trabajando ahí, esa gente son tremendas. Dice, no dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Dice Pablo, Cristo. Cristo es la simiente ¿de quién? De Abraham. Esa es la simiente sobre la cual Dios va a bendecir ¿a quién? A las razas, las naciones de la tierra. ¿Algunas? ¿A Israel? No. Siempre Dios tuvo en el corazón, amados, todas las naciones de la tierra. No se preocupen por la luz, no se preocupen, es importante. Los que son viejitos aquí conmigo saben que aquí pasaba de todo y predicamos hasta oscuro muchas veces. Y el Señor se movía siempre. Cristo es la simiente de Abraham que bendecirá ¿a quién? A las naciones con la salvación. Así que la iglesia, los discípulos de Cristo, ¿cuántos son aquí discípulos de Cristo? Usted no es mi discípulo. A un hermano una vez, otros hermanos de otra iglesia lo pararon y le dijeron, tú eres de los popinistas. ¿Hasta feo se oye? Y de un trompón, que eso es una ofensa. Y yo no, yo soy discípulo de Cristo. Y sirvo junto a mi hermano Popín. Amén. Ellos somos discípulos de Cristo. Yo no morí por usted en la cruz. La iglesia, los discípulos de Cristo, son llamados ¿a qué? Ahí. No es una invitación. No es un, bueno, si tú quisieras, por favor, tú podrías. No, no. No. Cuando el maestro manda, ve allá. Me acuerdo una vez que el pastor Rey me mandó a predicar una campaña en Haití. Yo no soy predicador de campaña. Es una pre-campaña de hermanos Alberto Motesi. Entonces, antes de la campaña había unas pre-campañas. Y él me comprometió una reunión para que yo predicara una campaña 3 días. Yo, evangelista en tarima y todo, como de estos evangelistas de tarima. Y yo dije, Rey, yo no soy evangelista. Así que, hermano, oré y le dije, Rey, después de varias semanas, no voy para Haití. ¿Ya compraste el pasaje? Sí, porque hoy día, si es así, la gente se ofende. Me están pasando por encima. La gente se siente. La bendición que fue ir a esa campaña, imagínense, yo me iba a perder. Porque, que me pida por favor, que busque confirmación. No, tienes que ir. Cuando compre el pasaje, me llama. Y me cuenta luego cómo te fue en Puerto Príncipe. Y allá fue, y fue tanta bendición estar allí. Mateo 28, 18 al 20. Ahora sí, llegamos al famoso ir. Y Jesús se acercó, ya resucitado. Mateo 28, 18 al 20. Diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ya que yo tengo autoridad, toda autoridad sobre lo que está en el cielo y en la tierra, en base a esa autoridad, a ese poder, entonces, ¿qué le dice él a ellos? Vayan. Por favor, ustedes podrían ir si sienten en el corazón. Vayan. Y hagan discípulos a todos los grupos étnicos, a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice el nombre del Padre, del Pastor y de Amor a Quisqueya. No dice el nombre de ninguna iglesia, de ningún pastor, de ningún ministro. Solamente se bautiza a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por esos amenes. Enseñándoles, porque hay que enseñarles, hay que discipular. Los discípulos que hacen discípulos. Los perros paren perritos. Los discípulos, discípulos. El día que un perro pare una gallina, usted hágase el muerto y no respire. Y llame a la doctora Valdés inmediatamente. Por sala de emergencia, entre. Enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Con quiénes? Con los que van a ir. Con los que van. Con la sal que se sale siempre del frasco y del envase, él está con ellos allí. Porque hay un trabajo que hacer. Hay un mandato que hacer. Hay una agenda y hay un qué. Y hay un mandato. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Lucas, cuando escribe, que también recoge a través de su investigación, las palabras de Jesús, amplifica más el concepto. Verso 46, está hablando Jesús. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo, el ungido, padecerá y resucitará el tercer día. Y en su nombre se predicará que el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, a todas las etnias, comenzando por donde, por Jerusalén, comienzan allí en tu casa. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué cosas soy? ¿Un testigo de Cristo? ¿De qué soy? ¿De qué cosas soy? La resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué usted está aquí? Como decía ahorita nuestra pastora Elizabeth, estamos aquí celebrando la resurrección de Cristo. Cada domingo es el testimonio al mundo que damos. Me reúno en ese lugar porque mis hermanos y yo celebramos que el primer día de la semana, domingo, Jesús resucitó. Y por más de 2000 años, los cristianos de toda la época celebran, apartan el día domingo para Cristo y celebran la resurrección de Cristo. Y lo otro que le van a decir a la gente es que en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo hay que perdón de pecado. Que hay una actitud de arrepentimiento, claro está. Y entonces viene el perdón de pecados. Ese es el mensaje. Nuestro Cristo resucitado, en su nombre tiene perdón de pecados para ti. ¿Cómo? Si te arrepientes. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Amén. Ahora bien, ¿de qué Jesús nos quiere librar? Cuando ven que Cristo te va a salvar, ¿de qué me va a salvar? Bueno, te va a salvar de ti mismo, de tus pasiones, de tus pecados, de la amargura que vives. Oye, ¿tú te acuerdas cuando estabas sin Jesús? Lo bien que te iba. Sí, Él también quiere traerte eso. Quitar de encima muchas cosas que no necesitas. Pero mira de lo que Él te está librando. De lo que Él me libró, van a ser 37 años. El próximo abril 24. Wow, ha llovido mucho. Me conservo todavía, parece. Tenía 17 años, era bien flaquito y cabezón, pero Cristo me salvó. Apocalipsis 20, 12 al 15. De esto Cristo nos ha librado a los que se han rendido a Él. Vi a los muertos, dice Juan, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Bueno. Ese es el juicio final de los tiempos. Todas las personas que murieron, todos se verán con Él ese día. Los libros fueron abiertos. No pregunte cómo es el libro, si es electrónico, si fue una tablet, un libro, un registro. Los libros fueron abiertos, dice la Biblia. Entre ellos, el libro de la vida o el libro de la vida del Cordero. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no me interesa teológicamente entrar en una discusión como es el lago de fuego. Lo que debes saber es que Dios no está allí. Y si Él no está allí, yo no quiero estar. Aparte de Satanás y los ángeles que se fueron con Él, no sé quién más está allí. Sospecho que hay gente que yo sé que están allí. Pero yo sé quién no está allí. Dios no está allí. ¿De qué me está librando Jesús? De ese día. Porque en el momento en que yo le entrego mi vida a Cristo, en el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, ya no pasa por este proceso. pasará por otro juicio mucho antes que ese. Mucho antes que ese. En el tribunal de Cristo. Pero es otro tema. Pero todo aquel que no recibió a Cristo estará delante de Dios escuchando la sentencia, que es una vida eterna lejos de Dios para siempre. Pero ¿y Dios no es amor? Sí. ¿Y por qué hace eso? Porque fue a la cruz. ¿Por qué fue a la cruz? Porque Dios mandó a su Hijo. La Biblia dice que el Padre buscaba a alguien y dijo, ¿quién irá? Y dice Isaías que Jesús dijo, Padre, envíame a mí, yo iré. Y como siempre digo, la pregunta no es, ¿por qué un Dios tan bueno que ama tanto manda gente al infierno? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo viendo un Dios tan bueno que ama tanto, la gente prefiere irse al infierno? Esa es la pregunta. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya Él murió por ti en la cruz. A ti te toca responder y decir, Señor, yo te amo y yo agradezco lo que hiciste por mí. Y cuando entiendes esto, tu vida jamás puede ser la misma. ¿Lo crees? ¿Lo lees y lo crees? Porque si lo lees y lo crees, hay que salvar mucha gente. Comenzando por tus padres, por tus primos, por tus hermanos. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Sabes qué, hermano? Estamos tan convencidos que la realidad es lo que vemos, que a veces estamos engañados. Esto que tú vives es pasajero. Acuérdate cuando tenías 5 años, 10 años, 12 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Y un día vas a estar sentado o acostado despidiéndote de tu familia, si el Señor no viene antes. Y vas a decir, qué rápida se fue la vida. Ahora, como dice el apóstol Pablo, vamos a ir a la presencia de Dios, los que están en Cristo, los que no, esperando este día. Ahora bien, la base de la agenda de gracia que hablamos la semana pasada y de la urgencia y la urgencia de ir, ¿cuál es la base de eso? ¿Por qué esta agenda de gracia? ¿Por qué esta urgencia de que hay que ir? Ya usted lo sabe. Un pasaje juanino, como dicen los teólogos, de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios las etnias de la tierra que Él creó a su imagen y a su semejanza. De tal manera amó nuestra nación, amó tu familia, la mía. De tal manera amó Dios, que entonces Dios que ofrendó ¿a quién? A su Hijo, para que Él tomara mi lugar en la cruz y tu lugar en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Dónde se va a perder? En el lago de fuego. Que no se pierda. ¿Perderme de qué? Del lago de fuego. Si usted vino a Cristo y en su vida en Cristo todo le sale mal. O sea, que hay gente que te observa. Tú eres cristiano, pero todo te sale mal. Tranquilo. El que último ríe, ríe mejor. Si a usted en la vida le va mal, que yo sé que no va a ser así, pero si todo le sale mal y no hay ninguna oración que usted pida que Dios le responda, ya con esto es suficiente. Aunque termine como Lázaro, mendigando en la calle, no importa, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé en quién yo creí. Y yo sé quién fue el que murió por mí en la cruz. Y yo no solamente, como dijo la pastora Elizabeth, yo no lo conozco solamente, yo lo conozco en la experiencia. Yo sé que es real. Esa es la base de la urgencia de predicar este evangelio. Esa es la base de la urgencia de llevar la agenda de gracia a la gente. Salte del envase. Sazona a la gente que está en tu casa, a tu familia, a tus padres. ¿Qué pueden hacer? Que rechacen el mensaje. Ah, bueno. Está bien. Yo tengo la sal lista. No, estoy a dieta, no me eche sal, me sube la presión. Estoy pensándolo. Dios no me ha tocado todavía. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino en esta visita a traer juicio. Lo trae en la próxima visita. Esta visita fue una visita ¿de qué? De reconciliación. Imagínate, tú estás peleado con alguien y ese alguien va a tu casa porque tú le debes dinero. Mira, vamos a reconciliarnos. Esa deuda pendiente, vamos a cancelarla. No, no, te pago, pero en el tiempo mío. Vamos a reconciliarnos, yo te cancelo la deuda. No, te pago en el tiempo mío. Y él se va. La próxima vez cuando vuelva, ¿con quién viene? Con un alguacil a meterte a la cárcel. 2000 años de la paciencia de Dios. Y le han matado misioneros, le han matado ministros. En el día de hoy hay pastores presos. Hasta en Canadá, jamás pensé en un pastor preso. Y cuando él vuelva, no viene a mi amor para todos. No. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 6, que se le dio al Cordero los sellos y lo fue destapando sello a sello. Sello a sello. La iglesia, tranquilo, no va a estar aquí. Ese es otro tema que vamos a hablar este año. Cada año hablamos un poquito de eso. Están conmigo. El que cree en Él, o el que en Él cree, no es ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido ¿qué? Condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que me salva es ¿qué? Creer. No es hacer, es creer. Claro, ese creer nos cambia la vida. Eso nos cambia la vida, ese creer. ¡Aleluya! Apocalipsis 3:5. Todos los que salgan vencedores, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, serán vestidos ¿de qué? De blanco, hermano, es simbólico. No es que va a estar todo el mundo de blanco de verdad. Está hablando, ¿verdad?, de ropa limpia, un carácter limpio, un espíritu limpio, un alma limpia. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Acuérdense, los que no estaban en el libro de la vida, ¿los qué? Los apartaron al lago, que arde para siempre. Pero los que encontraron el libro de la vida estaban allí para siempre. Y mira lo que sigue diciendo Jesús. Escuchen, esto es Jesús hablándole a esta iglesia. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¡Ah! ¿Y qué dice Pablo en Éfeso? ¿Qué es la señal? Nos ha dado su espíritu como señal de los anillos. Las arras, el compromiso que hicimos con Él. Su Espíritu Santo. Amén. No contristemos al Espíritu de Dios. Esa es la señal. Así que ese día, en el tribunal de Cristo, no en el otro final, en el de Cristo, cuando estés allí delante del Padre, caigas al suelo de rodillas diciendo, bueno, aquí, porque nunca te vas a sentir digno y nunca lo vamos a hacer. Y cuando piensas que el Padre ya te va a acabar, ahí llega entonces, Padre, este popín, sí, cabezón, bocón, despistado, pelión, pero me pertenece. Lo compré con mi sangre, como dice la Biblia, el apóstol decía, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y ahí nos levanta del suelo y nos mete al ladito de Él, cerca de su cota de justicia, y nos cubre allí, nos escondemos allí. Pero estamos gozosos, con temor reverente al que está en el trono. Pero dice la Biblia que en ese momento Él va a decir frente a los ángeles, este me pertenece. Gloria al Señor. ¿Tenemos que qué? Tenemos que ir. Español siglo XXI, tenemos que ir. ¿Ir a dónde? Al vecino de tu casa, a tu mamá, a tu padre, a tus hijos. No solamente a predicarles el mensaje con la boca, a que vean el mensaje práctico con nosotros. Romanos, y con esto estoy terminando, capítulo 10, verso 13 al 15, luego al 17. Pablo diciendo, pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? ¿Salvo de qué? Del juicio que les mencioné. Acuérdense, cuando la gente piensa, cuando la Biblia habla más bien de salvación, ¿salvación de qué? De ese juicio. ¿Tú quieres ver a tu papá frente a ese juicio? ¿Tú quieres ver a tus hijos, a tus vecinos, a tu esposo, a tu esposa? Hay que hablarle de Cristo. Si al final lo rechazan, en el juicio se van a acordar. Padre, esto fue lo que me dijo mi esposa, mi esposo, mi papá o mi mamá. Esto fue lo que me dijeron este vecino loco, que yo le decía que era un fanático evangélico. Bueno, así pasó con Noé también. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero como pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser qué? Sin ser enviados. Por eso dicen dentro de las escrituras, dicen las escrituras otra vez. ¡Qué hermoso son los pies de los mensajeros que traen la buena nueva! ¡Qué hermoso son los pies de los que anuncian la buena nueva! Oye, piensa en la persona que te habló de Jesús. ¡Qué pies hermosos tiene! David de la Rosa tiene pies hermosos. Porque me habló del Evangelio. Me trajo la buena nueva. ¿Qué pies hermosos tiene el que te predicó? Y ese día, cuando tú entiendas todo, que las vendas se caigan, vas a ir al cielo a darle un abrazo, a decirle, oye, gracias. Y por 3,000 años se lo vas a repetir hasta que te diga, hermano, ya no me diga más gracias, por favor. Estoy aburrido cada vez que vienes aquí al cielo a darle las gracias. Amén, amado. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. El Evangelio, ¿ustedes saben lo que es? Buena noticia. Mira lo que dice en el 17. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de ¿quién? De que Cristo murió por ti y te quiere salvar. ¿Salvarte de qué? Del juicecito ese al final de los tiempos. Del juicio del trono blanco se le llama. Esa es la buena noticia. No es que Rusia se metió en Ucrania, no es que el COVID sigue, uno sigue, que subió la gasolina. Eso no, hermano, no importa, no importa, eso no es tan importante ya, ya eso no es tan importante. Su vida eterna está segura ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que deje de estar viviendo para usted, para sus pasiones y sus deleites. Viva para Él. No lo deshonres. Dios merece, Cristo merece que tú lo honres. No deshonres a Cristo por tus pasiones y tus deseos y tus planes y tus proyectos. Y te vas a equivocar en el camino. Yo me he equivocado muchas veces y vas a pecar en el camino, yo también. Pero ¿sabes qué, hermano? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Y todo el afán por tu trabajo, todo el afán por tus estudios y por casarte, que eso está chévere. Pierde importancia, hermano. Si subió la gasolina, pierde importancia ya. Caminamos a pie y no nos vamos a morir. Esto está resuelto. Esa es la buena noticia. Debe estar escuchando CNN. Por favor. Evangelio, del griego evangelión, compuesto por dos vocablos. F. Que lo que significa es que bien y ángelo, que expresa que mensajero. Por lo tanto, evangelio lo que significa es buena nueva o mensaje feliz. ¿Y por qué el mensaje feliz? Porque me libra de la muerte eterna. Porque me libra de un destino atroz. Por eso es un mensaje que es un mensaje feliz. Que Cristo estaba en la cruz reconciliándome a mí. ¿Con quién? Con el Padre. Y el que crea en Él tiene ¿qué? Vida eterna. Se resolvió. Y acabo con estos 6 puntos de Romanos. Pablo los pone ascendentes, yo los pongo descendentes. Primero, se envían los mensajeros con la buena noticia. Me estaba acordando hoy cuando en Puerto Rico, Pastor Rey, Anabel y a mí nos impuso mano frente a la iglesia y nos mandaban, nos comisionaban para Jarabacoa. Estaban los hermanos llorando. Esas eran unas ovejitas mías, por 10 años las pastoreé. Estaban llorando los hermanos. Lloraban y estaban alegres, pero a la misma vez estaban tristes. Estaban mandando a alguien. No voy a mandarte a Puerto Príncipe, ni voy a mandarte a la India. Te voy a mandar al vecino de tu casa. Cuando yo llegué aquí, ya había ganado mi familia para Cristo, vecinos y amigos para Cristo. Y hoy te vamos a enviar. Sin visa y sin pasaporte. Que hay gente muriéndose al lado tuyo. Hay gente que si muere hoy, escúchame. Hay gente que si muere hoy va a ser sentenciado ese día. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y a quién le toca voltear el salero? A ti. No se vale de que, no, pero fíjate, era una persona buena y... No, no funciona así. Nadie es bueno delante del Señor, dice la Biblia. Todos pecaron. Todos, dice la Biblia, están ¿qué? Destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. Todos. ¿Hasta que llegó quién? Cristo. Para abrir la puerta. Pero tengo que ¿qué? Que pasar y abrazar la gracia que Él me da. Segundo, se comparte la buena noticia. Háblale a la gente. ¿Qué le vas a hablar? ¿Del juicio final? No le hables todavía de eso. Del amor de Dios. Claro. ¿Y de qué me salva Cristo? De un destino fatal. Compártale esa noticia con tus palabras y con tus hechos. Porque me temo que quizás alguno, el testimonio está en el suelo, que mejor no diga que usted es cristiano. Diga que usted practica cualquier cosa. La gente tiene que ver tu vida, no perfecta, pero tu vida reflejando el amor de Dios. Amén. Tercero, las personas oyen la buena noticia. La buena noticia es que Cristo me vino a salvar. Tercero, los oyentes creen a la buena noticia. Se la comparten, no creyó. Bueno, soy libre de esa sangre. Cuatro. Cinco, invocan a Cristo. Y tercero, dice la Biblia que quien invoca a Cristo, ¿qué? Será, ustedes son salvados. El mandato a ir no es una sugerencia. Tenemos que compartir el amor de Dios con el que no lo conoce. Bendito es el Señor. Bendito tú eres, Señor.